Este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil Mírame Bien y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil Mírame Bien posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Lyotard J.F. ¿Por qué filosofar? Pay 2. España. 1989. 163 páginas. Traductor, Godofredo González. ISBN. 84-7509-532-1. Versión en tinta Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, abril de 2014. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 30 de 30, correspondiente a las páginas 157 a 164 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1 del presente audiolibro. Continuación de la conferencia, sobre filosofía y acción. Página 157. Llegados a este punto del análisis, y sin haber abandonado ni un ápice la crítica marxista de la filosofía, podemos plantear la cuestión de la acción, de la transformación del mundo, tal como ella se plantea efectivamente. Interrogación. ¿Cómo saber que la lectura que vamos a dar de la realidad es correcta? Que la aspiración, la tendencia en la que vamos a apoyar nuestro trabajo transformador, es realmente la aspiración, la tendencia que preocupa efectivamente al mundo. Cierra interrogación. Tras la crítica de la ideología, debe quedar claro que para el marxismo no hay tablas de la ley, ninguna revelación. No podemos creer en una palabra ya hablada en otra parte, en una ley establecida en el más allá y que llegaría del fondo de las cosas. Paréntesis. A fin de cuentas no lo hay para nadie, lo dijimos el otro día, y eso es lo que piensa Marx. Porque el cristiano mismo tiene que reinventar la ley que cree escrita desde siempre, tiene que volver a escribirla, o más bien escribirla él mismo, en sus elecciones cotidianas, en sus relaciones con los demás y consigo mismo, en lo que cree tener que aceptar y en lo que cree tener que rechazar. Los cristianos, como ellos mismos me podrán confirmar, no se verán menos obligados que los demás a discutir, a establecer acuerdos, a reunir consejos o concilios. Aunque la absoluta trascendencia de la ley no se viva como tal, no se pueda vivir en sentido estricto, no sea, comillas, visible, cierra comillas, cierra guiones, cierra paréntesis. Eso quiere decir que en el campo de la historia y de la sociedad, en el ámbito de las relaciones entre los hombres tomados en su devenir, no hay una ley escrita que determine el sentido de la historia y el de la sociedad. Eso quiere decir que hay que abandonar la idea que ha dominado y sigue dominando a la filosofía de la historia y de la acción, una idea metafísica precisamente. Página 158. La idea de que todo ese desorden de las sociedades que se desarrollan sobre posiciones y a ritmos diferentes, de que el conflicto, la lucha entre las clases sociales, de que todo eso conduce a la revolución como vía de solución, de que todo eso va hacia su fin como el río va a la mar. No se puede esgrimir un sentido de la historia del que uno se creería poseedor, propietario, para descodificar el orden aparente y hacer aparecer el orden real, en definitiva para hacer una política infalible. No hay política infalible. Nada se adquiere. De esa falibilidad de la acción el marxismo nos da al menos una buena razón, sobre la que hay que reflexionar, razón que nos aproxima a las relaciones entre filosofía y acción. He aquí esa razón. Si es verdad que el mundo pide ser transformado, es porque hay un sentido en la realidad que pide acontecer. Pero si es verdad que ese sentido pide acontecer, es que su advenimiento se ve impedido de alguna forma. Permítanme un pequeño rodeo que creo esclarecerá las cosas. En un libro que ha tenido y que sigue teniendo una gran resonancia sobre la manera de pensar y de actuar de nuestra sociedad, paréntesis, este libro lleva por título en francés Cybernétique Société, Cierra paréntesis. Remitirse a notas de Visco, el autor, Norbert Wiener II, escribe que la verdadera visión del mundo para el sabio no puede ser maniquea sino agustiniana. Notas de Visco. Traducción castellana. Cibernética y Sociedad. Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1969. Fin de nota, vuelta al texto. Página 159. Y con ello quiere decir. Comillas, la negrura del mundo. Paréntesis. Entiéndase su opacidad, su carácter ininteligible, su desorden. Cierra paréntesis. Es negativa y se reduce a la simple ausencia de blancura. Paréntesis. Es decir, de claridad, de razón, etc. Cierra paréntesis. Paréntesis. Esta es la concepción agustiniana. No existe un principio autónomo del mal, del error. Cierra paréntesis. Cierra comillas. Mientras que, guiones, prosigue Wiener, cierra guiones, en el maniqueísmo la negrura y la blancura pertenecen a dos bandos opuestos, alineados el uno frente al otro, cierra comillas. Páginas 177 a 178, edición castellana. Cierra paréntesis. Es muy cierto que el mundo físico, por ejemplo, no opone una resistencia unánime a los esfuerzos que hacemos para comprenderlo. No oculta su sentido expresamente para desorientar y derrotar al sabio. Solo que cuando se trata de la sociedad, de la historia, de la política, paréntesis, en definitiva, del problema de la comunidad humana, cierra paréntesis. Interrogación. ¿Es justo ese rechazo del maniqueísmo, es decir, de una concepción según la cual hay un adversario enfrente que hace su papel contra mí, que soy el suyo? Cierra interrogación. Volvamos a las palabras de la problemática marxista. Interrogación. ¿Por qué la sociedad, grávida de un sentido, atormentada por un espectro, como dice el inicio del manifiesto, asediada por una carencia, no puede alumbrar sin violencia esta significación? Cierra interrogación. Interrogación. ¿Por qué no consigue manifestar claramente lo que tiene, sino porque es impedida? Cierra interrogación. ¿Y si se le impide hacerlo? Interrogación. ¿No será porque hay una armada bien alineada, porque hay un adversario frente a esa aspiración que se esfuerza decididamente por contenerla? Cierra interrogación. Página 160. Pero no basta con decir esto, porque incluso el marxismo no es tan ingenuamente maniqueo como parece creerlo Wiener. Sabe muy bien que no hay dos adversarios alineados uno frente a otro como las piezas de un tablero antes de la partida. Sabe que la partida ya comenzó hace bastante tiempo, que las piezas están mezcladas unas con otras y unas contra otras, que forman un conjunto de relaciones de complemento y a la vez de enfrentamiento. Eso quiere decir que el adversario no se halla fuera, sino también dentro. Hay que entender este, comillas, dentro, cierra comillas, con la mayor penetración posible. El adversario está dentro de mi mismo pensamiento. La ruptura de la sociedad en clases sociales es también la ruptura de la práctica, es decir, de la transformación silenciosa de las relaciones sociales, con la teoría. La interpretación de la realidad, la comprensión del enunciado de lo que desea realmente la sociedad, y por lo tanto la misma teoría revolucionaria, a los ojos del marxismo, está separada de la práctica, está casi continuamente sitiada por lo que Marx llama las ideas dominantes, que son, dice, las ideas de las clases dominantes. La vinculación entre teoría y práctica se ve así expuesta continuamente al error, a la mistificación. Por consiguiente, para Marx la palabra no puede llegar hasta lo que tiene necesidad de ella de una manera sencilla, inocente por así decir, sino contradictoria. Página 161. El movimiento hacia otra cosa, que anima a la sociedad, su carencia absoluta, que Marx veía encarnada en el proletariado, en esa clase social, decía, comillas, con la que no se ha cometido una injusticia particular, sino una injusticia radical, cierra comillas. El proletariado, en tanto que falta y movimiento, no puede tener acceso espontáneo al lenguaje y a la articulación, a la teoría y a la organización. Entre este deseo en tanto que sentido tácito que es, y este deseo del deseo en tanto que sentido explícito que tiene que ser para resolver efectivamente la escisión y el desorden en los cuales se encuentra sumergido, al igual que toda la sociedad, existe la posibilidad y el riesgo de una palabra, de una teoría y de una organización que está, por principio y para comenzar, separada de ese deseo, aislada del proletariado y que debe situarse al unísono de tal carencia para poder reflejarla. Estamos siempre en lo cierto porque el sentido latente de las cosas, del mundo que nos circunda, entre nosotros y en nosotros, se apoya en la palabra, sostiene y guía el sentido que se articula. Pero no estamos en lo cierto porque una separación mantiene la realidad total más allá de lo que nosotros podemos decir al respecto, más allá de nuestra comillas, conciencia, cierra comillas. Pensar, desde el punto de vista de la acción, guiones, aunque es cierto de cualquier forma, cierra guiones, no es entrar en lo ya pensado, no es entrar en una articulación ya establecida, es ante todo luchar contra lo que separa, paréntesis, hoy, en el mundo en que nos hallamos, cierra paréntesis, el significado del significante, contra todo lo que impide al deseo tomar la palabra y con la palabra el poder. Página 162. Por eso el marxismo está muy lejos del maniqueísmo. La teoría, paréntesis, comenzando por el marxismo mismo, cierra paréntesis, se ve continuamente socavada por su posición social e histórica como ideología, está constantemente amenazada no por traiciones, como dicen los maniqueos, sino desde el interior, por la caída en lo ya pensado, por la degeneración en lo establecido. El capitalismo no es un, comillas, campo, cierra comillas, como se dice hoy en día, es esa opacidad que se desliza entre los hombres y lo que hacen, entre el hombre y los demás, y también entre el hombre y lo que piensa. Este capitalismo no sería difícil encontrarlo, en cuanto a reificación, como decía Lukács. L-U-K-A-C-S. En pleno centro del marxismo oficial, en el seno mismo de la llamada buena conciencia revolucionaria. Pero nos preguntábamos si sirve de algo filosofar, ya que la filosofía, según su propio testimonio, no encierra historial alguno, no concluye ningún sistema y, rigurosamente hablando, no conduce a nada. He aquí una respuesta. No se librarán ustedes del deseo, de la ley de la presencia-ausencia, de la ley de la deuda, no encontrarán refugio alguno, ni siquiera en la acción, porque ésta, lejos de ser un refugio, le expondrá más abiertamente que cualquier meditación a la responsabilidad de decir lo que hay que decir y hacer. Paréntesis. Es decir, anotar. Cierra paréntesis. A la responsabilidad de oír y transcribir, por su cuenta y riesgo, el significado latente del mundo. Comillas, sobre el cual, cierra comillas. Como suele decirse, quieren ustedes actuar. Página 163. No pueden transformar este mundo si no es comprendiéndolo, y la filosofía puede parecer un adorno anquilosado, un pasatiempo de señorita de buena familia. Paréntesis. ¿Por qué no hace aviones supersónicos o porque trabaja en casa y no interesa casi a nadie? Cierra paréntesis. La filosofía puede ser todo eso y lo es realmente. Pero eso puede ser también ese momento en que el deseo que está en la realidad viene a sí mismo, ese momento en que la carencia que padecemos en cuanto individuos o en cuanto colectividad se nombra y al nombrarse se transforma. Interrogación. ¿Terminaremos algún día? Guiones, dirán ustedes, cierra guiones, de experimentar esa carencia. Cierra interrogación. Interrogación. Nos dice la filosofía cuándo y cómo podemos acabar con ella. Cierra interrogación. O bien, si ella sabe, guiones, como hoy parece saberlo, cierra guiones, que esa carencia es nuestra ley, que toda presencia se da sobre un fondo de ausencia. Interrogación. ¿No sería lo más legítimo y razonable abandonar toda esperanza, volverse un estúpido? Cierra interrogación. Pero tampoco encontrarán ustedes refugio en la estupidez, porque no es estúpido el que quiere. Tendrían que eliminar la comunicación y el intercambio, tendrían que llegar al silencio absoluto. Pero no existe el silencio absoluto precisamente porque el mundo habla, aunque sea de una manera confusa, y porque ustedes mismos continuarían al menos soñando, lo cual ya es mucho cuando no se quiere oír nada. Página 164. He aquí, pues, ¿por qué filosofar? porque existe el deseo, porque hay ausencia en la presencia, muerte en lo vivo. Y porque tenemos capacidad para articular lo que aún no lo está. Y también porque existe la alienación, la pérdida de lo que se creía conseguido y la escisión entre lo hecho y el hacer, entre lo dicho y el decir. Y finalmente porque no podemos evitar esto. Atestiguar la presencia de la falta con la palabra. En verdad. Interrogación. ¿Cómo no filosofar? Cierra interrogación. Fin de la conferencia, sobre filosofía y acción. Fin del libro. Fin del volumen 30. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@mirame-bien.org.ar.